Domingo. 9 de la mañana y 26 minutos. Bueno, siguió la discusión sobre...
Siguió.
Denle la norma que lo prohíbe, el artículo 58 de la Constitución.
En el horario...
Que prohíbe
en el
hacer
horario,
proselitismo...
En el horario de los del trabajo.
Connie, léeme el artículo ese, por favor.
Pero lo que pasa es que salí de la norma constitucional, pero ya la voy a leer.
Seguimos hablando de este incidente denunciado por Alejo Umpierres y que derivó en otras consideraciones.
Reza así el artículo 58. Los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función.
Repetí eso, en los lugares y en las zonas de trabajo. O sea, en su oficina no pueden hacer acto. Perdón, repito, en los lugares y en las zonas de trabajo.
Queda
prohibida
toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.
Sin horario de trabajo.
En los lugares y en el horario de trabajo.
Se refiere a
perdón, no podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose la denominación de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determina entre sus integrantes.
En los lugares y horarios de trabajo. Lo dice la Constitución.
Está muy bien que lo leas. Proselitismo político.
En los lugares de trabajo y en los horarios de trabajo.
Pero
muy bien.
Me dejan.
Perdón, estoy repitiendo.
Hacer un poco de exégesis.
¿De qué?
La directa.
Explicarle a la audiencia, porque no todo
análisis,
sapiencia
de la ratio. La directora de una dependencia como el MIDES en el del Ministerio de Desarrollo Social en el departamento de Rocha no tiene horario de trabajo, está siempre al servicio de los ciudadanos. Si lo que va a hacer es una actividad de su función, solo la puede hacer en lugares donde no incurra en violación a la ilicitud de las actividades. Distinto donde asiste como ciudadana invitada por el presidente, que es el invento que han hecho para prestar servicios en tanto cuanto directora departamental del MIDES, no puede hacerlo en ningún local.
Cerramos. ¿Selva, algún comentario más?
No vale más la pena porque creo que hay una obcecación en interpretar.
¿Va a ir más allá del tuit esta instancia, Alejo?
Bueno, la va a destituir acá, Alejo.
Voy a pedir, obviamente, la destitución de ella. Y vamos en breve, si no hay respuesta, a citar a la ministra Marina Arismendi a comisión para que nos informe cuál es el tenor del funcionamiento que o las directivas que tienen estos funcionarios full time, que no ejercen de 8 a 15 horas, sino que ejercen su función todo el día, hacer actos de proselitismo compartiendo en comité de base jornadas políticas donde se invita a la ciudadanía en general.
Vamos a escuchar lo que me decía hoy temprano, ya sobre otro asunto, el señor embajador de nuestro gobierno ante la República Argentina, Héctor Lezcano.
Y este puente, que es, como usted sabe, un proyecto que ya tiene sus años, que no tuvo en su momento, 15 años atrás, más o menos, condiciones de viabilidad, bueno, está siendo tomado muy en serio. Se habló mucho entonces del puente. Las autoridades políticas han confirmado el interés. Hay grupos del orden privado trabajando en su participación y en la de organismos internacionales en el financiamiento, y el presidente Macri se refirió en la conferencia de prensa a la necesidad de tener un grupo de trabajo que desde ya esté trabajando en la factibilidad financiera, técnica, ambiental, de lo que sería una gran obra de infraestructura binacional entre nuestros países.
Un puente más vinculado a lo productivo, en todo caso, que a lo turístico. Y además lo despegó Lezcano de la eventualidad de una organización conjunta del campeonato de fútbol en 2030, del Mundial de Fútbol en 2030. Vamos a escuchar ahora a Rossi, porque este puente puede llegar a concretarse si efectivamente para ese tiempo las PPP tienen, no sé si otro marketing, o acaso, como dijo el ministro Rossi, mayor agilidad. Dice que hay mucho papeleo en torno a las PPP. Escuchemos a Rossi.
Nosotros debemos reconocer que el Ministerio de Economía ha asumido el esfuerzo, el desafío de ofrecer los recursos, de buscar los recursos para que se pueda llevar adelante esas obras que el país necesita en materia de mejoramiento de la, infraestructura. Y el esfuerzo por una inversión de la magnitud de 12.500 millones a nivel general para el quinquenio es un esfuerzo que todos reconocemos. El asunto es que esa disponibilidad para hacer una inversión de esa magnitud tiene que después reflejarse en los hechos. Y hemos estado teniendo respuestas lentas, demasiado lentas para mi gusto, para poder concretar en hormigón, en carpeta asfáltica, ese esfuerzo de inversión. Es una lucha permanente.
Comienzo esta ronda de comentarios con Jorge Gota.
Sí, nosotros escuchamos atentamente lo del ministro. Es verdad lo que planteaba de quizá la utopía de Puente Colonia-Buenos Aires, pero sí el planteo de lo que es Nueva Palmira y Zárate, ¿no? No solo por el tema del turismo, sino todo el tema del transporte de granos, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que es una inversión que se puede trabajar, creemos que viene bien en este sentido, como lo que planteaba de las rutas, que quedó claro lo que se está trabajando en la 26, en la de Artigas, las próximas que empiezan en el departamento de Colonia. Entonces, igual, yo digo, yo estaría de acuerdo con lo que planteó Lucio Cáceres, ¿no? Tratar de hacerlo todo con los fondos del Estado, con el fondo que había creado, yo creo que eso está bien. Y bueno, ahora está el tema de la participación pública-privada, al cual no nos oponemos, hay que ver en cada caso, pero como tú planteabas bien, Daniel, está lo de la SAFAP, hay 8.500 millones de dólares de uruguayos fuera del país, que también se podía trabajar eso, en fin, una serie de cosas. Y yo creo que, bueno, la iniciativa del puente, tanto como fue la reunión en Buenos Aires, va a traer buenas perspectivas.
Conrado Hughes.
Yo tengo simpatía por los dos entrevistados de hoy. Aprecio mucho a Héctor Lescano, a quien conozco desde mis años mozos. Él es hincha de Liverpool y yo de Fénix. Pero creo que fue una acertada decisión del presidente enviarlo como embajador nuestro a Buenos Aires. Creo que tuvo la suerte de ligar la caída del régimen kirchnerista, porque para un embajador uruguayo estar en Buenos Aires y en los tiempos de el desborde del kirchnerismo, con su secuela de corrupción, prepotencia y ordinariez, hacía muy difícil la tarea. Yo les preguntaría a los escuchas si se acuerdan quiénes fueron nuestros embajadores durante los últimos años en Buenos Aires, y notarán que en el caso del durante el gobierno de Mujica ni rastro ha dejado su gestión. De modo que, bien. Lo mismo al señor Rossi, a quien conozco hace muchos años, viejo dirigente gremial, devenido en ejecutivo departamental cuando el triunfo de Tabaré en el año 1989, y que trabajó primero como director de transporte en la intendencia.
La clase obrera Valparaíso también.
Sí, la clase obrera Valparaíso.
Trabajador del transporte y ahora ministro. Eso es lo grande de la política.
Viejo dirigente Bolche del transporte, devenido en ejecutivo municipal. Como tantos otros. Y luego se fue con la caída del muro y se ha convertido en un señor muy razonable, que yo aprecio sus opiniones. Lo del puente me parece delirante. Lo del Mundial me parece de Ripley, pero creo que en tanto cuanto la Argentina tiene un ministro de Obras Públicas muy sensato, que es el señor Dietrich, y un embajador en el Uruguay, el doctor Montenegro, ambos muy inteligentes, capaces y jóvenes, gran atributo que en la política uruguaya aparece con poca frecuencia, celebro el espíritu de la conversación. Los acuerdos me parece que no había manera de convertirlos en una gran operación, de que la gente saliera por la calle, se abrazara y dijera, después de esto, después del kirchnerismo, ahora estamos con nuestros hermanos argentinos espalda con espalda. No lo veo por el momento.
Silva Andrioli.
Bueno, yo voy a hablar específicamente del tema que nos atañe, que es el puente. por llamarlo de alguna manera, y los proyectos. A mí me parece, en principio, filosóficamente estoy por tender puentes. Entonces me parece buena la iniciativa de que haya...
Una suma pontífice.
Ahí va. De tender puentes con los países hermanos, estoy de acuerdo. Me parece que es una solución incluso a problemas que tenemos de comunicación, hasta para el turismo y para la carga, como se ha expresado, y para el transporte en general con Argentina y con todos los todo el transporte que viene también de Chile y de otros países latinoamericanos. Entonces, nada, me parece que es una buena iniciativa, que será una obra que va a beneficiar al país, a ambos países, y que seguramente si se consiguen los fondos público-privados es una buena iniciativa. O sea, la saludo como positiva. Sobre el tema de las PPP y la burocracia, llamémosle, o la lentitud en ejecución, bueno, ahí creo que yo diría que no es solamente sobre las PPP, ¿no? En algunos casos es sobre otros proyectos donde también pesa el tiempo. Y aparentemente nos hemos acostumbrado a que las cosas o los proyectos que se manejan no se demoran en concretarse, en llegar a acuerdos, y en que, bueno, en que hasta los estudios, porque no digo que los proyectos se tengan que ejecutar, incluso el propio del ferrocarril, que tú anunciaste, preguntaste también en qué quedaba, en qué estaba el tema del ferrocarril. Es una cosa que yo, desde que empezó el gobierno progresista hace 12 años, el tema del ferrocarril es un tema pendiente. Entonces, la pregunta es, no digo que no haya controles, no digo que no haya estudio de los proyectos y su viabilidad, etcétera, pero sí me parece que la lentitud con que estas cosas se realizan no ayudan a que el país avance más rápido.
Muy bien, y hubo otro asunto. Para eso me voy a remitir a los titulares de la prensa de esta mañana. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, votó iniciar un juicio político y penal contra el presidente Nicolás Maduro por la suspensión del referéndum revocatorio de su mandato. Aquí hubo reacciones a propósito, por ejemplo, del Frente Amplio. La mesa política emitió un comunicado respecto a la situación que atraviesa Venezuela, en el que indica que el referéndum revocatorio puede ser el mecanismo idóneo para procesar las diferencias. En el texto, la fuerza política pide que se busque una salida política negociada a fin de evitar enfrentamientos que tengan trágicas consecuencias para el pueblo venezolano. En tanto, critica la intención de generar desestabilización por parte de la oposición luego de que desde ese bando llamaran a la rebelión con el objetivo de instigar a las Fuerzas Armadas venezolanas. Esta declaración del Frente Amplio volvió a dividir al oficialismo. El Nuevo Espacio no quiso votar el documento porque en él no se hace referencia a los presos políticos que hay en Venezuela y se les atribuye a la oposición intenciones de desestabilización. Además de este grupo, votó en contra de la declaración un delegado de base de Colonia que pretendía un mayor respaldo de la izquierda al gobierno de Maduro. Lo cierto es que el asunto estuvo en las reuniones bilaterales que tuvieron los presidentes Macri y Vázquez. Comentarios sobre esto, y en este caso empiezo por Selva Andrioli, que también allí ha seguido de cerca esta declaración. Selva.
Bueno, primero yo creo que yo tengo una posición crítica sobre lo que está pasando en Venezuela. Uh-huh. Creo que la suspensión del referéndum revocatorio es un punto más de esa escalada de tratar de sujetar lo que es la opinión pública venezolana, con toda la complejidad que supone lo que está viviendo Venezuela, que tampoco soy tan ingenua como para no entender que hay una interferencia y una injerencia desde hace mucho tiempo en el proceso venezolano. Pero, primero, no coincido para nada con que Maduro sea un líder representativo. Ni siquiera está al nivel de Chávez, y eso que yo tampoco era chavista, ¿no? Entonces, me parece que el proceso que se está dando va agudizando estas diferencias y como que a medida que pasa el tiempo se van descubriendo efectivamente que hay, hasta por las declaraciones, ¿no?, de Cabello y del propio Maduro, que a veces dicen exabruptos y es como que se les sale en sus declaraciones se demuestra su afán autoritario y absolutamente desmedido de control de la ciudadanía. Incluso he leído algunos de los problemas vinculados al desabastecimiento y realmente me parece una cosa insólita que esté pasando lo que está pasando en Venezuela, incluso ahora que está la distribución de alimentos está en manos del sistema militar, no sé cómo se llama, pero es una sigla vinculada ¿Por qué razón? Bueno, porque primero no debería pasar lo que está pasando, pero además porque incluso bajo esta dirección, la distribución de alimentos, también hay anomalías graves denunciadas por distintas organizaciones, incluso por gente que es chavista, porque es decir, que responde a y que tiene sus expectativas puestas en que Maduro avance. Entonces, francamente, me parece que lo que se está demostrando en la práctica es lo que se ha venido anunciando hace tiempo. Es decir, hay una supeditación, diríamos, de los intereses democráticos a que el poder, a que siga indefinidamente en el poder Maduro. Me parece que eso es muy peligroso para el pueblo venezolano, que no se lo merece, y que la posición nuestra como Frente Amplio debería ser muy cautelosa, y también no cautelosa en el sentido de no decir las cosas. Hay cosas que las tiene que decir, y que hay presos políticos, hay presos políticos. Entonces, la declaración en sí misma me parece tibia. La acabo de leer, discúlpenme, pero no la había leído.
Uh-huh. Bueno, te puedes tomar algunos minutos porque vamos a seguir hablando del asunto. De hecho, aquella postura que Luis Almagro, en tanto secretario de la OEA, había señalado respecto a la cláusula democrática, ahora la incorporan los presidentes Macri y Vázquez en sus discursos. Con respecto a la cláusula democrática, el Mercosur se tiene que reunir para discutir el tema. Y Uruguay va a estar presente en esa reunión y lo va a discutir con la seriedad y responsabilidad que pretendemos llevar adelante en el ejercicio de gobierno, dijo Tabaré Vázquez. Por su parte, Macri remarcó que ambos están muy preocupados por cómo han ido escalando las cosas y lo mal que están en el país caribeño, y remarcó que en estos términos el país presidido por Nicolás Maduro no puede ser parte del Mercosur. Alejo Umpierrez.
Yo creo que no hay que andar diciendo gregre para decir Gregorio. Lo real es que Venezuela es una dictadura, se ha transformado en una dictadura, con una elección que llevó a Maduro al poder por un escasísimo margen y muy cuestionada, tanto que quedaron millones de votos observados que nunca terminaron de contabilizarse, que superaban el margen de diferencia y quedó por esa plata. Hoy día tenemos una ruptura adicional de la institucionalidad cuando el propio mecanismo revocatorio establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se inhabilita para seguir. Desde Uruguay, la izquierda siempre es bifronte, pero siempre termina cayendo para el mismo lado del muro. Vaya, el muro me salió, Connie, siempre cae al mismo lado del muro. Y cae al muro de la defensa más o menos solapada, abierta, o comprensión con regímenes totalitarios. Así lo ha hecho históricamente con Cuba, donde jamás se han reclamado de las violaciones a derechos humanos o faltas de libertades, cuando sabemos lo que es y se pone grito en cuello cuando pasan situaciones en otros países que son reclamables, pero no se juega con la misma moneda para distintos lados, y lo mismo sucede con Venezuela. El tema es que la salida de Venezuela tiene que ser institucional, y si el poder, en una suerte de bordaberrización, tranca la salida política, que es, tiene por una vía jurídica la salida, que es la posibilidad de expresarse la población, obviamente que estamos frente a un cóctel explosivo. Y el diálogo es muy difícil de llevar adelante, obvio, porque la oposición lo que pide es que se aplique la institucionalidad. ¿Cuál es el diálogo que hay? ¿Qué es lo que hay que negociar? ¿Hay que reformar la constitución vigente en una negociación para permitir a Maduro obtener una ventaja adicional? Parece comprensible, aparte, en un país donde existen limitaciones a la libertad de prensa, se han cerrado canales, hay líderes políticos presos, se les prohíbe salir a otros del país, hay presos políticos de todo el tenor y en todos los lugares. ¿Podemos seguir llamando democracia? ¿Podemos seguir políticamente respaldando eso?
Jorge Gota.
Sí, primero aclararlo, el Frente Amplio, digo, que Daniel tú planteabas dividido, digo, nosotros tenemos nuestras normas y nuestras reglas, y en realidad, bueno, fue la mesa política que definió. Y no hay una visión, es que con todo respeto, el nuevo espacio tuvo la posición que tuvo y un delegado de base, y es correcto y lo respetamos, pero la enorme mayoría del Frente Amplio tomó esta declaración que tú leíste, que nosotros tenemos acá, la cual apoyamos y por lo tanto es la que nosotros hacemos hincapié, donde plantea lo que tú leíste sobre la realización del referéndum revocatorio. Ya hemos discutido varias veces aquí el tema de Venezuela, lo problemático que es todo lo que pasó en Honduras, Paraguay, Brasil, que no daría para plantear en estos momentos. Si estamos preocupados por un pueblo dividido, vamos a apostar mucho a estas conversaciones sobre el tema de la paz, porque también la oposición ya van a levantarse cuando el ejército está a un lado, estamos en una situación compleja y la verdad que nos preocupa.
La oposición pidió al ejército que se abstenga de realizar actos de intervención.
No sé, yo te...
Lo asisto en el uso de la palabra, Jorge. Sí, adelante, por favor.
¿No?
Sí.
Entonces digo, también hay que ver lo de los presos políticos, cuáles son los del golpe del 2009. O sea, hay una serie de cosas para analizar. Por lo tanto, nosotros, digo, no podía ser de otra manera porque apoyamos esta declaración y creo que toca todos los puntos y bueno, y plantea lo del referéndum revocatorio. Recuerden que discutimos acá en la lesión anterior, con Connie sobre todo, que si se perdía iba a haber golpe de Estado, cosa que no volvimos al tema y no pasó, recuerden ustedes. Uh-huh. Entonces, veamos los procesos. Nosotros somos muy respetuosos de los procesos que hay. Que hay una situación complicada, hay. Que va a generar problemas.
Bien, tienes razón en cuanto a que el tema ha sido tratado aquí, pero es tal y tan dramática la dinámica de los hechos que lo que sucede 24 horas atrás ya pierde vigencia porque los cambios allí son dramáticamente muy fuertes.
Yo lo decía por el golpe anterior, que ¿te acordás que?
Claro, sí, y recuerdo que allí Connie tenía su participación también. Connie.
Está muy claro la circunstancia que está atravesando la hermana República de Venezuela. Todos los partidos democráticos del mundo entero, incluyendo los sectores desde la socialdemocracia hacia los partidos liberales internacionales, han hecho reiteradas apelaciones al amparo de los ciudadanos venezolanos frente al desborde de la corrupción, el atropello y la escandalosa presencia militar en la vida ciudadana de Venezuela. En estos días la cosa alcanzó el nivel de lo indecible, es decir, desde hace meses los grupos de la oposición que ya han acreditado su respaldo popular en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año pasado, o del 3 de diciembre, no me acuerdo qué día fue, no han logrado que las autoridades dejen de poner palos en la rueda y de esa manera tratar de lograr que, digamos, lo salve la campana, que eso es lo que están aspirando a que ocurra. Porque curiosa redacción de esta constitución mamarrachesca que tiene Venezuela de 1999, inspirada en el genio del gorila de Barinas, determina esto de que si es después del tercer año el revocatorio, sale el presidente, es decir, se libran de Maduro, pero como la elección del vicepresidente es una atribución del presidente, pintoresco norma constitucional, no lo eligen los ciudadanos al vicepresidente en Venezuela, el presidente que viniera luego del revocatorio posterior al 1 de enero puede ser Pirulo González o el general Padrón, alguno de los milicos que están ahora en el candelero dedicados a resolver el tema del papel higiénico. En este marco es vergonzosa la actitud del Frente Amplio, vergonzosa, como casi todas las cosas que está haciendo, y también me parece vergonzoso, debo decirlo porque yo sí he sido siempre un pequeño, una persona que nunca está rodeado de gente que piensa lo mismo, sino más bien lo contrario, y también me ha pasado en las instituciones partidarias, es tener dignidad en la defensa de los puntos de vista. Y la actitud de los grupos minoritarios del Frente, que pierden frente al atropello del acomodaticio grupo de la 609, el insoportable Partido Comunista y el corrupto grupo de la 711.
Yo no te falto respeto y no hablé de dignidad.
Yo estoy corrupto, calificando
no,
al partido.
No, pero estás calificando mal.
Calificando al partido.
No es así.
No, estoy
además, siempre lo,
yo lo
siempre
siento.
Está bien, pero
ahora,
siempre lo hemos hablado con respeto.
Le permitimos cerrar
entonces,
a Connie.
Si empezamos así,
sí, le permitimos
vergonzosa la actitud. De vergonzosa
no
la actitud de los grupos minoritarios.
¿Qué decías, Jorge?
No, que creo que no es el nivel de debate. Connie ofende sin razón. Además, esta resolución no es de los grupos minoritarios. Acabo de explicar que el único que no estuvo de acuerdo y después acató lo de la mesa política fue el Nuevo Espacio. Por lo tanto, no es como plantea él. Y además me parece que no se está refiriendo con respeto. Nosotros acá somos respetuosos de todos los adversarios políticos. Siempre lo dijimos. Y me parece que no es correcto llevar la discusión a este nivel. Yo soy respetuoso de las personas y al partido.
Yo soy respetuoso de las personas, no de los partidos que son responsables de las peores, digamos, de lo peor del siglo XX. ¿Tá? El Partido Comunista del Uruguay es corresponsable por haberlo apoyado de pe a pa a todas las cosas que hizo el régimen soviético, del que los soviéticos se liberaron en el año 1991.
Mi Dios, esto abre una nueva discusión. No, no, francamente. Cada uno tiene... El mundo es libre, ¿no? Se puede hablar libremente y cada uno puede decir lo disparate que quiera.
Recordamos que la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, se reveló el domingo contra Maduro, y esto va a seguir, ¿eh? Y va a seguir por algunos carriles bastante iniciados, porque además es un país muy hermanado al nuestro. Hay que reconocer lo que fueron aquellas virtudes de Venezuela para acogernos en momentos de grandes dificultades.
En la época de la dictadura.
Bueno, yo te pediría para otro programa a ver la lista de todos los militares que fueron a hacer los cursos en otras épocas de la Escuela de las Américas, que después fueron base de las atrocidades que pasó en este país, y también qué partidos son responsables de eso y quién los mandaron.
Yo te voy a pedir que tú traigas una declaración del Partido Nacional a favor de uno solo de los militares que dieron el golpe en Uruguay y gobernaron durante 12 años.
Los que mandaron acá a la Escuela de América, porque además estaría bueno discutir en próximos programas lo que salió del círculo militar y las declaraciones con todo esto de las jubilaciones militares. O sea, se abre un tema muy grande y con todo tipo de responsabilidades. Entonces, si empezamos así, que el Partido Comunista es responsable de esto, el Frente, bueno, discutamos todo. Discutamos quién firmó la primera carta de intención, así ni en qué año. Veamos quién hundió a este país con el tema económico. Hay mucho para discutir, pero con respeto, como siempre.
Ya se ha hecho un cóctel que no tiene ni pies ni cabeza.
No, tiene todo que ver porque es parte de la lucha de clase. Todo tiene que ver.
Parecido a los cócteles que tú haces con
esto. Todo tiene que ver.
Bien,
¿quién defiende a la burguesía y a la oligarquía? ¿Y quién defiende al
trabajo? Vuelvo brevemente, porque ya no nos queda más tiempo, a esta reunión bilateral y a algunos cuestionamientos que surgieron sobre tanta dilatoria para los controles de UPM y el monitoreo del río Uruguay. Se sabe que en estas próximas horas habrá algunas resoluciones en ese sentido que permitirán transparentar una información que ya debería ser pública. Y allí es donde Argentina también está pidiendo, en la medida de lo posible, información sobre UPM. Comentarios finales sobre este asunto. Jorge Gota, comienzo contigo y cerramos.
Sí, me parece bien lo planteado por el presidente de poner planta de monitoreo a lo largo de todo el río, porque queremos que las empresas se desarrollen, pero también se cuida el medio ambiente, que era uno de los temas, creo que estaba planteado también para ver en una de estas tertulias que lo había planteado Eduardo.
Sí,
¿no?
Claro, que lo dejamos para cuando él esté, porque además fue el que promovió y tiene algunos estudios a propósito de eso. Alejo, comentarios finales.
Y bueno, esto es del artillero, como bien dice, es la básica. Yo creo que el medio ambiente es una cuestión que estamos jugando todos los partidos, porque es una cuestión que nos involucra a todos. Pensar que vamos a hacer políticas de corto plazo desconociendo sus impactos ambientales, cualquiera sea la ideología política, nos va a llevar al fracaso futuro de nuestros hijos, porque los impactos vienen sobre nuestra propia generación. Por lo tanto, cuando hacemos inversiones, tenemos que tratar de que sean obviamente ambientalmente sustentables. Es difícil porque toda actividad del hombre, desde que está la humanidad funcionando, tiene un impacto, uno tiene que menguarlo. Nosotros, ante el apresuramiento que ha tenido Vázquez con el tema de la instalación de una nueva planta, la cual se abrazó por una necesidad política de coyuntura, al igual que esta gira de China, porque el Uruguay no tiene buenas noticias económicas y sociales para dar en estos momentos, nosotros escribimos una editorial incluso de Espacio y por las Piedras. Somos partidarios, sí, de todo emprendimiento nuevo que agregue al parque industrial. Creemos que tenemos que avanzar, además, en el tema. Ya pasamos la etapa de primarización de la pulpa de celulosa. Tenemos que buscar etapas de industrialización superior y eso debe ser metido en los proyectos que se negocien con esta empresa como condición de su instalación. Tenemos, obviamente, que defender el entorno ambiental y ver los estudios de impactos acumulativos de lo que son las tres pasteras. Y bueno, hay que hacerlo con seriedad, porque estos emprendimientos, después de instalados, es difícilmente revertirlos, y obviamente hay un costo social muy grande una vez que se produce un daño ambiental para revertirlo, y económico además. Yo creemos que el Uruguay es un país serio, yo confío en que mi gobierno va a hacer las cosas correctas, y nosotros obviamente que vamos a empujar en ese sentido.
Selva, Andrioli.
Bueno, adhiero a lo que acaba de decir Alejo, así que sobre ese tema no voy a hablar, porque creo que está todo dicho. Solamente voy a llamar la atención sobre un tema que me parece muy bueno del monitoreo, y es sobre cualquier
emprendimiento,
pero no solamente de Uruguay, también de Argentina, porque todos sabemos que la contaminación de Gualeguaychú sobre el río es fabulosa. Entonces, es mucho más que la posible contaminación de UPM, y las cifras han estado, se han dado en una oportunidad, se hizo un informe y efectivamente se demostró de que la contaminación de UPM, yo diría que es lo que está más controlado. Uh-huh. Está más controlado lo que vierte UPM al río que lo que vierten todas las plantas que están sobre la margen de Argentina.
Bien, Conrado.
A mí me parece que es muy sensato lo que plantea el presidente Vázquez. Me parece que estuvo bien, más allá de que obviamente el presidente Macri no tiene responsabilidad sobre las tropelías del gobierno anterior que determinó el juego de la mosqueta, que fue la regla bajo la cual se tuvo la relación en la medición del impacto ambiental de la planta uruguaya, porque de lo demás no se hablaba. Me parece muy bien la idea del presidente de decir, tengamos una red de laboratorios. Recordemos, ya lleva 2 años de operación Montes del Plata, que ya es sobre los comienzos del Río de la Plata.
Viste que a veces coincidimos con Connie. No,
y además, está la vieja discusión de que, como decía Selva, el río Gualeguaychú y otros afluentes más al norte del río Uruguay, del lado argentino, eran sospechosos de hacer versión de residuos, por supuesto, contaminantes. De modo que, por lo menos, es una de los, para mí sí, de los buenos resultados, más allá de los otros que son pura galería.
Y les comento como hecho adicional que obviamente el problema de esto de contaminación, a veces la más visible es esa, pero por ejemplo nosotros trabajamos con unas organizaciones fronterizas del lado de Rocha por la contaminación del arroyo Chuy, que desemboca en el Océano Atlántico y que recibe en su recorrido de Brasil una parte incluso encajonado entre hormigón, lo que es una cantidad de efluentes productos de fitosanitarios, y obviamente está generando toda una situación de contaminación a nivel de una zona limpia como la playa oceánica de la Barra del Chuy. Bueno, hemos logrado colocar en agenda, el Ministerio de Relaciones Exteriores Nino Boa celebró un principio de acuerdo en Brasil el 19 de abril próximo pasado para realizar un monitoreo conjunto con muestras que se van a tomar en iguales puntos y se van a examinar en laboratorios. Ese es un paso que nos congratulamos y agradecemos mucho al ministro Nino Boa que tomó en cuestión esta sugerencia que en su momento
muy
realizamos.
Bien. Bueno.
¿Viste, Connie, que se hacen cosas muy buenas en este gobierno?
En este...
¿Viste, Connie? Bueno.
Fue una iniciativa de una ONG Eco Chuy que debemos agradecerle.
Está bien. Tan linda que es la barra y todo, de los dos lados, ¿no?
Bueno, muy bien. En este esgrima retórico hay defensores y detractores casi en mitades, en partes iguales, así que digo, a la luz de lo que son los mensajes de texto, hay un mensaje que me llama la atención. El constitucionalista Hughes, lo digo porque está apelando todo el tiempo a la Constitución, ¿sabrá acaso por qué se destinó un día de duelo oficial
en lugar de tres,
a Jorge Valle en lugar de aquellos tres destinados a Chávez y a Kirchner?
Eso es una butad que es simplemente para calentar a un muerto, literalmente. Yo creo que es, digamos, yo no creo en que la cantidad de días refleje lo que en el corazón de la gente. Yo digo, en el día de ayer los uruguayos teníamos dolor en el corazón porque todos, unos más y otros menos, incluyendo aquellos que alguna vez en nuestra vida lo votamos, sentimos la partida del doctor Valle y lo hemos expresado cada uno a su manera. Es de más está decir que estuve en Buenos Aires cuando el señor se acordó del señor Kirchner, y la verdad es que no estaba yo apenado, tenía muchos motivos de satisfacción por otras cosas, y en cuanto a la partida del señor Chávez no me alegró en lo más mínimo, fue un sufrimiento muy grande y una enfermedad muy dura, pero para un ser despreciable.
Quería hacer una aclaración.
Ayer dedicamos un programa...
Sanguinetti decretó también un día de duelo oficial cuando la muerte de Pacheco. En realidad, la norma, parecería que la norma es esa. El problema es que Mujica decretó, hiper decretó.
Un recuerdo en definitiva para Valle, creo que fue un hombre...
Valle, admirable.
Lo admiro además con su concepción liberal, global, total y sin fisuras.
Sí, y si hoy no pusimos
no era solo liberal económico, era un liberal
tema,
social y cultural.
Ayer dedicamos...
No son solo económicos.
Ayer dedicamos un programa. Sí,
algunos conservas
un programa entero,
que
estuvieron todos acá.
No solamente liberales económicamente.
Bueno, muy bien. Se desordenó un poco la tertulia. Mejoren para el miércoles, por favor. Que pasen bien.
Gracias, profesor.
Gracias.